Queremos acelerar este proceso para los así, las solicitudes de asilo a las diferentes personas que vienen a este país, para poder determinar qué es mejor. Las personas buscan protección de la persecución. Esto en breve lo vamos a explicar más en profundidad. Pero aquí vamos a mencionar algunos pasos que vamos a tomar. Hemos visto un incremento en el número de venezolanos que han tratado de ingresar a Estados Unidos por medio de la frontera sur. Y hemos respondido a esto asegurándonos que hayan formas para poder hacer esto de manera quizás organizada. Si buscan asilo, pueden tener una aplicación en el teléfono que se llama CBP-1. El one escrito, no el número. Entonces, pueden hacer su solicitud de asilo allí de manera legal. Y un oficial de migración va a determinar si esa solicitud es viable o no lo es. Hay otro programa que vamos a explicar que ha dado resultados. Y cuando vemos el número de personas que han cruzado la frontera, la manera en la que este programa funciona es que la persona debe tener un patrocinante en los Estados Unidos. Luego, esa persona debe someterse a chequeos de antecedentes muy rigurosos para no ingresar de manera ilegal. Y si su aplicación es aprobada, pueden utilizar la misma aplicación CBP-1 para que la pueden presentar en el lugar de ingreso y pueden permanecer en Estados Unidos de manera legal durante 2 años. Entonces ellos pueden regresar por México y pueden regresar después. Pues este programa va a estar disponible. Este proceso es humano, ha funcionado. Desde la implementación de este programa, proceso ha mejorado mucho el ingreso del venezolano. Han ingresado 1,100 per day diariamente.
That's several hundred people on average every single day who are not crossing into America illegally. Today I'm announcing that my administration is going to expand the parole program for people not only from Venezuela,
but
from Cuba, Nicaragua, and Haiti.
Y Haití.
Again, these four countries, Venezuela, Cuba, Nicaragua, and Haiti, these four countries account for most of the people now traveling into Mexico to try to start a new life by crossing the border into the United States
of America.
We anticipate this action is going to substantially reduce the number of people attempting to cross our south border without going through a legal process. In fact, today, I'm announcing that Mexico has agreed to allow up to the return of 30,000 persons per month
30,000
who try and get caught and get sent back from those four countries
que son de
or apprehended while attempting to unlawfully cross the border of the southwest.
My message is this.
If you're trying to leave Cuba, Nicaragua, or Haiti, or have agreed to begin a journey to America, do not just show up at the border.
No se aparezcan simplemente
stay where
frontera.
You are and fly legally from there. Starting today, if you don't apply to the legal process, you will not be eligible for this new parole program.
Porque de otra manera no van a ser elegibles para este programa.
You need a lawful sponsor in the United States of America, number one. You need to undergo a rigorous background check, number two.
Procedimientos
if your application is approved and you show up at a U.S. airport or when and where directed, excuse me, you have access.
Para que les den
but if your application is denied or you attempt to cross the United States unlawfully, you will not be allowed to enter.
No le vamos a permitir
look,
el ingreso.
We should all recognize that as long as America is the land of freedom and opportunity, people are going to try to come here. And that's what many of our ancestors did.
There's no surprise that it's happening again today.
We can't stop people from making a journey, but we can require them to come here, that they come here in an orderly way under U.S. law. And let me say it again. The actions we're announcing today will make things better. Will make things better. But will not fix the border problem completely. There's more that has to be done. I laid it out in the first week I was here. That work will not be done unless and until the Congress enacts and funds a more comprehensive immigration plan that I proposed on day one. Until Congress has acted, I can act where I have legal capacity to do so. Last year, I brought together 20 leaders, many of you were there, and from the Western Hemisphere, heads of state, to stabilize flow of immigration, to expand pathways to immigration, and to manage the border and manage the border humanely. The leaders of the hemisphere built on those efforts that I led when I was vice president to expand economic assistance to nations in North Central America. So people here can there can improve their economic prospects at home instead of having to leave the United States. Most people would much rather stay in the country they are if they can feed their families, be safe, send their kids to school, and have opportunity. It's not like people have heard me say it before. It's not like people sitting around a table somewhere in Central America saying, I had a great idea. Let's sell everything we have. Let's give it to a coyote, a smuggler. They'll take us on a harrowing journey for a thousand miles to get to the United States. Then we're going to legally cross the border. They're going to drop us in the desert. And we're in a place where we don't speak the language. Won't that be fun? I'm not being facetious.
Well,
President Harris led this effort.
Harris
led this effort to make things better in the countries from which they are leaving. Thanks to her leadership, she's been able to generate more than $3.2 billion from the private sector to create jobs and opportunities in El Salvador, Honduras, and Guatemala. Tell people stay in their own countries, home countries, where it'll be safer and they have some opportunities. We've also set up a joint patrols and law enforcement with Mexico and Guatemala that share real-time information on locations that smugglers are using to convince migrant groups to cross illegally. That's what they're doing. This is they're out recruiting. They're taking all the savings or anything they have to take them on an incredibly dangerous journey. We embedded our border patrol officers with Mexican patrols to detect and raid human smuggling operations.
Trabajan muchísimo en este sentido.
There had more than 7,000 arrests of human smugglers in the last 6 months. 7,000. That's not just human smuggling at the border. We're focused on cracking down on drug smuggling.
Estamos no solamente hablando del tráfico de seres humanos, sino también tráfico de sustancias.
And I made a promise we would try this. My administration has allocated record funding that added hundreds of additional border patrol agents and install new cutting-edge technologies
effectively,
like an X-ray machine, detailed to be able to look through these large containers to determine what's in the container.
Grandes contenedores
and at the border.
Muchas veces,
for example, since August of last year, Customs and Border Patrol have seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl.
That's enough to kill as many as a thousand people in this country. Droga. No solamente drogas, sino contenedores con personas, seres humanos.
It's a flat killer.
Esto es esa situación es muy complicada.
López Obrador. We have a big agenda.
Tenemos una agenda muy complicada. Esto es el tema de la agenda de desarrollo económico. Aquí tenemos que fortalecer las fronteras. Y voy a visitar la frontera en persona. Voy a ir al paso para ver con mis propios ojos la situación allí, lo que ocurre allí, para ver lo que necesitan y, bueno, hacer público, hacer el conocimiento público lo que nuestros funcionarios en la frontera necesitan. Sé que el tema de migración está colocando un peso excesivo en toda la frontera. Nosotros le vamos a dar apoyo a todas estas comunidades. A todos vamos a darle nuestro apoyo, no solamente a las comunidades, también a los líderes que trabajan en ellas y por ellas, darles lo que necesitan para sobrevivir. Albergues, cuidado médico, alimentación, ropa. Porque estos grupos no son más que la mejor representación de la generosidad de nuestro país. Las personas que precisamente reciben a estos inmigrantes que huyen de la hostilidad y de la opresión llegan y se encuentran con nuestra generosidad. Entonces, queda claro que la inmigración es un problema político, pero y como tal hay que asumirlo.
They can keep using immigration to try to score political points, or they can help solve the problem.
Podemos, el Congreso puede ayudarnos a resolver este problema. Antes de que el Congreso se fuera de vacaciones en diciembre, les pedimos que trabajáramos juntos. Pero el liderazgo republicano, no sé quién exactamente, rechazaron esto.
Just like they rejected my plan
del mismo modo en que rechazaron mi plan
just
hace
like
varios
they
años.
My request for
y del mismo modo rechazaron mi solicitud más reciente para asegurar la frontera, para generar financiamiento adicional para los jueces, para las personas que trabajan en la frontera, para que cuenten con más y mejores recursos para poder hacer su trabajo. Y bueno, si esto fuese algo que, digamos, que los funcionarios de migración pudiesen hacer solo, ellos lo harían solo, pero no es algo que ellos pudieran hacer solo. Ellos necesitan de toda la colaboración de toda la nación. Cuando hablamos de migración, bueno, ahí tenemos que hablar de todos estos temas. Necesitamos más recursos, pero repito, los republicanos se han negado una y otra vez. Entonces yo sugeriría que dejen de escuchar su retórica. Porque bueno, en cualquier caso yo me sentaría de buena fe con cualquier persona que quiera trabajar, porque estos son temas necesarios. Pero los republicanos más extremistas siguen rechazando la idea de sentarse acá con nosotros. La reforma migratoria sigue siendo necesaria. No solamente es lo que debemos hacer desde el punto de vista económico, sino también es lo más sano, lo más recomendable desde el punto de vista humano. Esto que les comento cuenta con el apoyo de la comunidad religiosa, de la comunidad de los sindicatos. Tenemos que asegurar nuestras fronteras, arreglar esta situación. Podemos hacer todo esto mientras conservamos las libertades de este país. Podemos hacer esto recordando quiénes somos. Somos, repito, los Estados Unidos de América. Podemos hacer cualquier cosa si lo hacemos juntos. Y como digo siempre, Dios los bendiga. Antes de irme, voy a tomar preguntas, voy a aceptar preguntas de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, este es un tema complicado, pero un tema que debemos abordar.
Muy bien, escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este discurso sobre seguridad fronteriza y el anuncio que adelantábamos acá en el programa. Estados Unidos aceptará 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, pero hemos conocido también, de acuerdo a la locución que ha hecho el presidente Biden, Joe, que hay cosas importantes, temas, puntos a destacar. Por ejemplo, la nueva política será una expansión del programa de aceptar inmigrantes venezolanos. Los migrantes que sean expulsados por tratar de entrar por esta vía no podrán volver a solicitar su entrada a Estados Unidos por 5 años.
Sí, son unos puntos claves que cambia el panorama total, ¿no?, de los requisitos para entrar al país. Y todas estas solicitudes se tienen que hacer fuera del país no cruzar la frontera y entonces pedir asilo político.
Indicó también que aquellas personas que crucen hacia Panamá y México no serán elegibles para este programa, lo recalcó el presidente Biden.
José Luis, vamos a tener mucho más sobre esta importante este importante discurso pronunciado por el presidente Joe Biden hoy sobre la inmigración, específicamente sobre los países Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, y los nuevos requisitos para entrar legalmente a los Estados Unidos. Vamos a tener más análisis en los programas de Radio Martí y todas nuestras plataformas, y además ahora próximamente vamos a entrar al noticiero de las 12, un noticiero abreviado hoy, donde tendremos también análisis de abogados y expertos legales comentando sobre precisamente este tema.
Muy bien, regresamos entonces a la programación habitual.
Radio Martí, por los 1180 AM. Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Estados Unidos aceptará 30.000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y expulsará de inmediato a México a los ciudadanos de esos países que intenten cruzar de manera irregular. El preso de conciencia José Daniel Ferrer pide desde la cárcel un año con libertad para el pueblo de Cuba. Alerta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre patrón represivo de La Habana que fuerza al exilio a activistas y opositores. Plataforma Feminista Independiente registró 34 feminicidios en Cuba durante el año 2022. En Bolivia convocan nueva jornada de protesta en reclamo de la libertad del líder opositor Luis Fernando Camacho. El presidente Vladimir Putin ordena al ejército ruso un alto al fuego en Ucrania. Y ha sido condenado a muerte un adolescente en Irán por participar en las protestas contra el régimen islámico.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 5 de enero de este año 2023, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba. Desde la prisión, el opositor cubano José Daniel Ferrer se solidarizó con todos aquellos que permanecen encarcelados por motivos políticos y además pidió solidaridad con el pueblo de Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García expresó sus deseos para este año 2023, pero además reafirmó su posición en cuanto a los presos políticos en Cuba y otras naciones.
Mis oraciones, mis pensamientos y mi corazón están con mis hermanos, los presos políticos y de conciencia y sus familiares en nuestro país, pero también con los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, China, Rusia y en otros pueblos que sufren bajo criminales tiranía.
En la llamada a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, el 30 de diciembre, Ferrer expresaba desde la prisión que la dictadura ha diseminado un mensaje entre los presos políticos.
A mis hermanos, los presos políticos, a quienes la policía política le ha dicho que José Daniel Ferrer se fue o se va de Cuba. Díganle que José Daniel Ferrer no se rinde, no traiciona, no abandona a sus hermanos en desgracia y que prefiero mil años de prisión, prefiero incluso la muerte en prisión antes que faltar a lo que el honor exige.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y uno de los 75 presos políticos de la denominada Primavera Negra de Cuba en 2003, se refirió además a que hay presos políticos en cárceles cubanas que no reciben ningún apoyo.
Hago un llamado a los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para que se repare de alguna manera esta injusta situación.
Sobre sus deseos para este año 2023, José Daniel Ferrer dijo:
mucho deseo que el 2023 sea un año positivo para los derechos humanos en el mundo, un año de avance en cuanto a libertad, a democracia y de retroceso para las dictaduras y sus crímenes, un año de mayor solidaridad del occidente con el pueblo cubano y con todo pueblo oprimido.
El líder opositor José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de los periodistas independientes Jorge Bello y Lázaro Yuri Vallerroca dijeron a Radio Martí que ambos periodistas independientes continúan sufriendo pésimas condiciones en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso recogió sus denuncias.
Dos periodistas independientes cumpliendo condena en el penal combinado del Este continúan en precarias condiciones, sin medicamentos ni alimentos y con falta de asistencia médica especializada, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Vallerroca, cumpliendo 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, que fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja en Centro Habana. Lázaro Yuri, que ya cumplió 60 años de edad durante su encarcelamiento, ha sufrido múltiples dolencias y ahora se suma la hipertensión. Así lo comunicó en llamada telefónica a su esposa, Era Lidia.
Con Lázaro sigue ocurriendo lo mismo allí dentro de la cárcel. Yo no le veo ninguna mejoría respecto a su estado de salud. Ahora mismo esta hipertensión que se le fue diagnosticada, según él me dijo, se rompió hasta el equipo de tomarle la presión allí. Más el problema de la visión que no ve, y desde el año pasado en varios meses se ha venido exigiendo que acabe de ser valorado por un oftalmólogo. Además de decir que continúa con el mismo problema respiratorio, que la gripe no se le quita. Allí no hay alimento para darle a los reclusos. Lo que se le está dando es un agua hervida.
Mientras tanto, el también comunicador Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de sentencia por su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, ahora, entre otros castigos, le demoran la fecha de visita. Y la insulina para la diabetes que sufre tiene que llevársela a su familia. Y lo siguen hostigando autoridades del penal. Así lo informó Jorge en llamada telefónica este miércoles con su esposa, Yuleidis López.
En estos días Jorge está sin alimento. Como la visita se la han alargado demasiado, es cada 30 y pico de días. Y entonces eso no le alcanza hasta que le den la otra visita. Él está sin nada ahí adentro. Con la poca alimentación que hay en el penal por su posición política, Pedro, que es de la sección 21, lo tiene bastante hostigado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publica su informe mensual sobre las violaciones a las libertades individuales en Cuba. De las 336 acciones represivas, 71 fueron algún tipo de detención arbitraria, 265 otros abusos, de acuerdo con los informes de la Red de Relatores de la organización. Jack Cisires, el jefe de estrategias de la organización, así lo informó a Radio Martí.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o su labor profesional. Pero también estamos denunciando con fuerza que se ha intensificado ese patrón represivo de presionar, amenazar constantemente a activistas, a periodistas independientes e incluso a prisioneros políticos para que se vean forzados a irse al exilio. En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que recientemente al menos una decena de activistas y periodistas independientes se vieron forzados a exiliarse, entre ellos Camila Cabrera Rodríguez, activista de Justicia 11, Carlienis Calzadilla, periodista, Catherine Felipe, periodista, Max Barbosa, periodista, José Daniel Ferrer Cantillo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, expreso político del 11J, Lourdes Esquivel Vieto, dama de blanco, Keiligi de la Mora Valle, activista de la UNPACU, y Yander Sierra Palomares, youtuber. En otra información, el Observatorio de Géneros de la revista feminista A las Tensas registró 34 feminicidios en Cuba en el año 2022, dos menos que el año pasado. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
En 2022, el Observatorio A las Tensas sumó 34 feminicidios en Cuba, dos menos que los ocurridos en el año anterior. La organización con sede en Madrid incluyó dos víctimas de violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Las edades de las víctimas están en el rango de entre los 5 meses de edad y los 70 años.
Hay 6 casos donde conocemos la edad de las víctimas, pero se encuentran en este rango de edad,
afirmó la especialista del Observatorio A las Tensas, Yanelis Núñez.
Los victimarios, en la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas de las víctimas, y esto por supuesto continúa reafirmando los feminicidios ocurren en los círculos más cercanos de las víctimas.
Las provincias donde se registró la mayor cantidad de estos crímenes fueron La Habana con 8 feminicidios, Camagüey con 5 y Matanzas con 5.
Nos llamó la atención los indicios de violencia sexual. En al menos 5 casos hemos recibido notificación que pudo haber existido violencia sexual antes de el asesinato.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento.
Y algo que destaca también de este año con respecto al año anterior es una desaparición previa antes de aparecer la víctima asesinada. Son los casos de Beatriz Nápoles, de Arlety Reyes, de Claudia Montes.
En este sentido, Núñez recordó la ineficacia de la policía cubana para encontrar viva o muerta a la joven Yenicet Rojas de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde marzo de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El estudio denominado Partos Rotos, realizado por 5 periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue reconocida por la Red Global de Periodismo de Investigación como una de las mejores de América Latina en el año 2022. Darcy Borrego, periodista y activista residente en Miami, así lo explica Radio Televisión Martí.
Realmente para nosotros es una gran alegría que Partos Rotos reciba este reconocimiento, no solo por el trabajo que hemos estado haciendo varias periodistas, sino también por esta gran diversidad de testimonios, más de 500 mujeres que en una primera fase decidieron abrirnos las puertas y contar sus historias de alumbramientos en circunstancias bastante difíciles en Cuba. Y realmente estar nominadas así o seleccionada a la investigación como parte de 8 grandes historias de la región nos parece realmente extraordinario y estamos muy orgullosas, ¿no?, del trabajo que se realizó. También están, ya te digo, con pesos pesados del periodismo regional, como Marcela Turati, con medios como Ojo Público, es en sí un gran reconocimiento, pero siempre con la idea de que son las protagonistas de esta historia, todas estas mujeres madres que decidieron contar sus historias, las que a la larga, ¿no?, hay que reconocer. Actualmente, además de esos primeros 500 testimonios, 514, que incluso cuando se hizo el primer corte y se publicó la investigación, llegaron muchos más testimonios, por cientos de testimonios. Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase de reorganización para tomar esos nuevos testimonios, procesarlos y relanzar la investigación, incluso con otros temas como serían tal vez los feminicidios, la violencia obstétrica, en otros aspectos, en otras aristas de la violencia obstétrica, no específicamente en el momento del parto, y proponer nuevos temas también de investigación para darle seguimiento.
En la investigación participaron las periodistas reporteras Isabel Echemendía, Claudia Padrón y otras dos residentes en la isla. La Red Global de Periodismo de Investigación destacó el importante trabajo que han hecho las investigadoras. De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.